Radio Universidad de Chile presenta Destinos Turísticos. Un programa en que disfrutaremos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitirá descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. Conducen Andrea Lima y Teco Aliaga. Dirección, Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos ya en este nuevo domingo, frío dominical, pero estamos contentos porque estamos con mucho, mucho ánimo y muy felices porque las redes sociales ayer empezaron a estallar con todo este tema del café Illy y querían saber un poquito más, así que lo hemos invitado nuevamente para que aprendamos un poquito más del café, de sus propiedades y además de todo lo que no sabemos de él. Y para eso estamos nuevamente junto con Ángelo Ortiz, quien es barista de la Universidad de Café de Illy, y vamos a conocer un poquito más. ¿Cómo estás, Ángelo?
Bien, Andrea, gracias nuevamente por la invitación este día domingo.
Sí.
A hablar de café.
Las redes sociales fueron muy entretenidas porque empezaron a preguntar mucho acerca de los datos del café. Primero, querían saber que recordáramos un poco acerca de la universidad y que comentáramos dónde se dan estos cursos y si sabemos los valores y hablemos un poquito de eso.
Que la universidad queda en Eliodoro Yáñez, 2923. ¿Ya? Esta universidad, tenemos varios cursos, tenemos más de 6 cursos.
¿Ya? ¿Ya?
Y los valores son, por ejemplo, 150 mil pesos.
¿Ya?
Son 2 días.
Perfecto.
2 días de curso.
¿Y son 2 días enteros?
No, son 8 horas.
Son ocho horas.
Ya va con una certificación que la da la Universidad del Café de Illy.
Ya.
Ya eso queda en Trieste, en Italia.
Perfecto. Okay. ¿Y los cursos son dónde? ¿Los cursos dónde se...?
En Heliodoro Yáñez, 2923. Ahí tenemos nuestra sala de entrenamiento.
La universidad y
la
sala de entrenamiento.
La Universidad del Café. Exacto.
Perfecto. ¿Hay forma de pago?
Sí. Ahí somos súper flexibles en la forma de pago. No hay
Perfecto.
Ningún problema.
Entonces le vamos a recordar a nuestros amigos que la Universidad Illy está aquí cerquita, en Heliodoro Yáñez.
2923.
Ahí, ¿y tienen algún teléfono de contacto o algún mail?
Bueno, si tienen algún asistente comercial, @santavictoria.cl. Ahí se pueden inscribir, la fecha, los cupos también, porque también no es mucho alumno, porque necesitamos que todos practiquen en la máquina. ¿Ya? Entonces,
perfecto.
Ahí hay que, los cupos son limitados.
Recuérdame entonces el correo, Santa Victoria.
Es asistentecomercial@santavictoria.cl o también en el www.santavictoria.cl. Tenemos ahí también todos los cursos que hay.
Perfecto. Y hablamos un poquito del café. Ayer comentamos acerca de las cualidades que tenían cada uno. Hablamos de los cafés arábicos, los robustos, los ibéricos. ¿Y hay algún otro dato que no sepamos del café?
Ahí hay un dato que la gente no sabe,
¿eh? A ver.
¿Ya? Que es súper importante y les va a gustar mucho. Todo cuando hacemos café, botamos la borra, como se dice.
Exacto.
Pero esa borra también se puede ocupar.
¿Para qué?
¿Ya?
¿Para hacer café nuevo?
No, se puede ocupar para las plantas, como abono para las plantas.
No te puedo creer.
O también como un abono o un exfoliante natural.
¿Ya? ¿Y tienes la receta?
Sí, mira, la receta es súper simple. Buscamos azúcar, que es el exfoliante más,
sí,
más
natural.
Común, natural, ¿cierto? Mitad de café, la borra que tú vas a botar.
Ajá.
Más aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva. Y esa mezcla la ponemos en el refrigerador por media hora, la sacamos, la revolvemos y la ponemos como crema en el cuerpo.
No te
Después
puedo
de 15
creer.
Minutos. Sí. ¿Y eso?
Mira, fíjense, entonces...
Más un exfoliante natural.
Sí. Más quiero tomar café.
Ayuda.
Más me gusta el café y además, imagínate, no se puede colocar más bonita.
Exacto.
Muy
para
bien.
Para el pelo sirve mucho. Sí. Tienen que ocupar todo eso. No botarlo, sino ocuparlo.
Ocuparlo. Y como abono, sí, yo creo que lo había escuchado en alguna oportunidad que servía mucho para abonar las plantas, sobre todo cuando uno tiene esas terrazas interiores dentro de los departamentos.
Exacto.
Que como más fácil.
Sí. Ahora que tú dices departamento, también algunos, también los que tienen gatitos.
Ya.
A mí me gustan mucho los animales. También. Entonces, cuando el gato orina en una parte que no te gusta, ponele esa borra de café.
No te puedo
Entonces
creer.
El gato ya no va a orinar más en ese
ese
lado.
Lugar.
Sí, porque ya le pusiste café y es más invasivo para su olfato.
Para su olfato.
Exacto.
Miren.
¿No? A los perros no, ¿eh? Pero los perros no.
¿Le gusta?
No, a los perros les gusta.
Yo
creo que hacen un hoyo ahí, ¿no? Sí, pero los gatos sí. Lo he comprobado, sí, y se alejan un poquito de ese
lugar.
Parte. Sí.
Mira, qué bueno saberlo. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito más del café. Hablamos ayer acerca de las propiedades y hoy día podríamos hablar también acerca de las diferencias un poco que hay en estos cafés que son más ácidos y otros que son más dulces, más cremosos, por así decirlo.
Claro, por ejemplo, todos los países tienen su sabor característico, ¿ya? Pero también depende cómo lo preparen, como lo decíamos ayer sábado, que necesitamos que el agua también sea importante.
Exacto.
La temperatura, el tipo de máquina que voy a ocupar, es súper importante.
Y que cuando tú hablas de que los países, cada país tiene su sabor incorporado, ¿cómo podríamos definirlo?
Claro, porque la altura es importante.
Yeah.
Por ejemplo, la arábica siempre crece en altura, está más cercana al sol. Entonces, su sabor que tiene más, los cafés, más aroma, más sabor, más frutales. Ya los que crecen bajo, un poquito más abajo, sobre los 1000 metros o los 1200 metros, tienen un sabor más, más terroso. Ya un poquito más achocolatado, por ejemplo, Brasil, en Minas Gerais, Cerrado Mineiro, un poquito más achocolatado. Guatemala, ya. Bolivia tiene un muy buen
café,
también.
No te puedo creer.
Sí, muy frutoso, bien rico. Perú también está entrando muy fuerte hoy en día.
O sea, esa sería un poquito la línea. Si quiero un sabor de café un poquito más chocolatado, tendría que hacer Guatemala, Nicaragua.
O sea, todo depende del gusto de la persona.
¿Ya? Yeah.
Por eso lo que hacemos nosotros como la Illy Café, nosotros tenemos la Sinfonía de Aromas. O sea, tenemos 23 países productores donde nosotros sacamos 9 de las mejores arábicas. Entonces hacemos una mezcla, un blend. Entonces ahí la Sinfonía de Aromas.
Perfecto.
Granos de Etiopía, si queremos más ácido, más amargo, más frutal, más terroso, hacemos la mezcla.
Perfecto. Uh-huh. Y una vez que uno hace la mezcla, uno puede comprar en grano o pedir molido.
Exacto. Pero con el molido hay que tener mucho cuidado porque el molido, si yo lo dejo a la atmósfera, se me oxida en una hora.
¿Tan rápido?
Sofía, es como la manzana. Por eso hay que mejor comprar un café en grano y molerlo. Pero ojo, no molerlo en una de estas típicas mini piner que
la
se llama.
La pimer, sí.
¿Ya? ¿Por qué? Porque eso tiene un cuchillo. Lo
sí.
que necesitamos es triturar el grano, no hacer rodaja, para que se mezcle con el agua y haya una mejor infusión, un mejor calidad. Que mucha gente lo no, yo lo muelo en la juguera.
Sí, preciada 1-2-3.
No, invertamos un poquito, un molino manual, como el que tengo acá. Entonces que necesitamos que se triture el café, que se haga se mezcle.
Le vamos
bien.
A sacar una foto porque el
¿sí?
molino que trae es muy útil, porque es
pequeñito.
Es preciso.
Exacto.
Para lo que uno necesita.
Exacto.
Y es práctico.
Exacto.
Muy, muy práctico.
Sí, entonces tú tienes que saber que el café después de una hora pierde propiedades. ¿Ya? Se pone un poquito más ácido, astringente, se oxida, como el efecto de la manzana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si compras café molido en un viaje o te regalan café molido, tienes que cuidar muy bien, conservarlo muy bien. No dejarlo, por ejemplo, al lado de una nuez o al lado de una, por ejemplo, alguna cebolla, porque el café te va a atrapar todos los aromas que están alrededor. Entonces sientes es mejor dejarlo en su misma bolsa, dentro de una bolsa hermética, y puede ser en la puerta del refrigerador. ¿Ya? Ahí se mantiene.
¿Dentro?
En la puerta del refrigerador.
No te puedo creer.
Sí, porque ahí se mantiene.
Con la humedad. O sea, con la atmósfera.
Claro, como la fruta que necesita
un poquito de frío.
Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo dejas a la temperatura se va a oxidar. Por eso, que si yo voy a una cafetería y veo un molino lleno de café, también me preocupo. Porque quiere decir que, claro, muelen mucho café para no apanarse, como se dice
claro.
en el lenguaje de nosotros los baristas. Pero están cometiendo un error porque al moler mucho café, en una hora, ese café va a perder propiedades. Ya se va a poner un poquito más ácido, como la manzana.
Perfecto. ¿Sí? Le voy a recordar a nuestros amigos que estamos junto con Ángel Ortiz, quien es barista de la Universidad de Café Illy y que nos está dando todos estos tips entretenidos, lúdicos, diferentes para poder tomar el mejor café. Gracias un poquito por los datos y gracias también por ayudarnos a saber un poquito más del café. Y lo último, el café turco.
Genial.
Me encanta.
Es buenísimo. Ese es un romántico, ¿eh? Es para conquistar también.
Sí, esto sirve para conquistar, exactamente.
Porque es un café que no todos saben preparar. Y si lo preparas bien, a la gloria.
Y aquí lo importante es el café, el molido del café.
El molido es un poquito más fino.
Ya.
¿Ya? Es un poquito más fino. Porque después, cuando tú lo sirves en la taza, la idea es no revolverlo. ¿Ya? Tomarlo inmediatamente, porque si lo revuelve la borra sube arriba, entonces hay que tener cuidado, porque después cuando terminamos el café damos vuelta a la taza y se lee la suerte.
Mira, ¿eh? Viste que siempre se atiende, se prende un poquito.
Todavía
más.
Todavía no llego esto. A esa parte, ¿eh? Pero como me dije, como Marisa, pero voy tratando de investigar. Dice que te sale una mancha como paloma, que es que vas a viajar. Que hay,
mira. Sí. Mira, vamos sí. a aprender un poquito de esto.
Sí, y la preparación también es importante, ¿eh?
Perfecto. ¿Sí?
O lo que tú le quieras añadir, por ejemplo, lo que se usa mucho, el cardamomo.
Sí.
Ya, que es un café típico turco que queda muy rico, muy aromático.
Muy aromático. Sí, sí. Y el azúcar, obviamente.
Sí, exactamente.
Ángelo, no sé si, ¿tú estás en redes sociales? ¿Estás en Instagram?
Sí, como Ángelo-Ortiz-Leighton.
Perfecto. Vamos a empezar a seguirte y vamos a ver todos los datos que nos puedes entregar y todas las distintas preparaciones que tenemos del café.
Todas las preguntas que quieran.
Muchas gracias por invitar, o sea, por tenerte acá. Ha sido muy entretenido y esperamos que nuestros amigos también nos hagan más consultas y ahí vamos a estar conversando en pleno contigo.
Muchas gracias, Andrea, por querer difundir este mundo maravilloso y que la gente aprenda a tomar un buen café.
Exactamente. ¿Eh? Y si quieren también pueden inscribirse a la Universidad del Café de Ili, donde van a poder aprovechar y aprender todas estas alternativas. Bueno, amigos, y con esto nos vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a volver con más destinos turísticos.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con Troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos en esta tarde fría, pero muy, muy entretenida, porque recién estuvimos con nuestro amigo Ángelo, barista de Ili, que nos demostró un poco la cata que se puede hacer, todo lo que podemos probar y todo lo que podemos degustar de los cafés. Y además estamos junto con, ahora cambiamos del café a los vinos, nos vamos a otro mundo también rico y exquisito, y para eso estamos junto con Iván Valverde, que es sommelier y jefe de ventas nacional de la viña Bisquert, que es la mejor viña más entretenida y más rica del mundo. ¿Cómo estás, querido Iván?
¿Cómo estás, Andreita? Muy buenas tardes. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y aprovechar este fin de semana para hablar un poquito de vino, de maridaje, que es lo que siempre hacemos.
Exactamente. Obviamente. Y sorprendernos también, porque siempre hay novedades.
Es la idea. Exacto. Es la idea.
Y vamos a partir hoy día con una novedad, porque dentro de las alternativas de la viña Bisquert está obviamente la joya, que es la joya de los vinos.
Exactamente, exactamente. Dentro de nuestro portafolio de producto tenemos una de nuestras líneas más emblemáticas, la línea más conocida, que es la línea La Joya Gran Reserva. Y hoy día te traje dos cepas, ¿ya? Para que conversemos un poquito y informemos también a la gente y que conozcan algo más de estas nuevas cepas.
Exacto.
Traje una cepa blanca, una no tradicional, que es el Viognier, ¿ya? Y también un Carmener, para que hablemos un poquito de la historia del Carmener en Chile. Así que para que hagamos algo bien entretenido y que la gente aprenda algunas cositas con respecto a algo de nuestras cepas que trabajamos hoy día en Chile.
Perfecto. Vamos a partir entonces por la cepa blanca.
La cepa blanca no tradicional. ¿Por qué esta definición de cepa no tradicional? Las cepas blancas más tradicionales y que la gente suele consumir y pedir más hoy día en los restaurantes es el Sauvignon Blanc o el Chardonnay.
Exacto.
¿Ya? Pero también existen en Chile otras cepas blancas a las cuales se le da la definición de no tradicionales, como el Viognier, como el Gewürztraminer, que es una cepa que yo sé que a ti te encanta.
Me encanta.
Existe el Riesling, y así varias cepas más blancas. Pero hoy día, como te digo, te traje un Viognier, que es de la línea La Joya Gran Reserva. ¿Qué características tiene el Viognier? Si hoy día nosotros lo comparamos a otro vino más conocido, podríamos decir que es muy parecido a un Chardonnay.
Ya,
pero a diferencia del Chardonnay, que normalmente tiende a tener notas más tropicales, hablemos de notas a piña, plátano, sí. Cuando tiene aporte de barrica, envejecimiento en barrica, también tiene unas notas a pan tostado, algo láctico,
muy
como
frutoso.
Mantequilla, yogur, cosas así. Ya, el Viognier tiene la particularidad de tener la misma estructura, y quizás un poquito más también, tiene más peso, pero es más fresco. ¿Ya? No es tan tropical, no es tan cálido como el Chardonnay. Y va por el lado de la fruta blanca, como la chirimoya, como un durazno blanco.
Ah, mira tú.
Entonces, eso lo hace ser muy distinto a un Chardonnay. Uh-huh. En boca, por estructura, sí lo es. Tiene cierta similitud, pero es mucho más fresco. Tiene una acidez más rica, más crujiente, más presente. ¿Ya? Y eso lo hace ser un muy buen acompañante, y podemos jugar con muchas tipos de platos, como la comida Thai, como pescados grasos, atún, mero, salmón.
Mira.
Sirve casi, podemos hacer maridajes muy parecidos con los cuales hacemos el Chardonnay.
Perfecto. ¿Ya?
Pero también es algo totalmente distinto. Entonces hoy día uno tiene la posibilidad también de sorprender gratamente a algún invitado a la casa cuando uno prepara algún pescadito al horno, en algún tipo de pasta. Imagínate, no sé, una pasta rellena con, por dar un ejemplo, quizás
con marisco, con ricota, una jaiba,
¿te fijas? Entonces para ese tipo de preparaciones el Viognier anda pero extremadamente bien.
Qué bueno eso, porque generalmente uno se queda con los tradicionales, como tú dices.
Exactamente.
Y en los blancos, claro, generalmente uno intenta saber que el Cabernet Sauvignon es más seco y que el ¿cómo se llama el otro? El Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc
es más seco
que el Chardonnay, exactamente. A ver, claro, dentro de las cepas blancas tradicionales, como bien dices tú, Sauvignon Blanc es más seco, tiene una acidez más marcada,
claro,
lo cual lo hace ser más fresco.
Exacto.
¿Ya? Y más liviano. Y es por eso también que va muy bien de la mano con todos los tipos de preparaciones donde el aporte cítrico, hablemos de un ceviche, que tiene la nota a limón, la nota cítrica muy, muy marcada, entonces logras una armonía muy, muy, una muy buena armonía en este caso con la característica del Sauvignon Blanc.
Claro.
¿Te fijas? En cambio, cuando para el Chardonnay, al igual que el Viognier, es por la estructura que tiene, por la cremosidad, también tiene, es más oleoso, ya no es tan ligero como un Sauvignon Blanc. Necesitas una preparación, un plato con más peso, y por eso que por la frescura también de un blanco en sí, como se toma más frío, logras una muy buena armonía con pescados grasos, como los que te acabo de mencionar, atún, mero, salmón, algunas pastas, carnes blancas,
claro,
pollo, pavo, de repente no necesariamente tú te tienes que tomar un tinto para probar, claro, para acompañar un pollo, un pavo.
O las pastas.
O las pastas en sí, ¿te fijas? Entonces, si quieres beber un blanco, y sobre todo en verano, en una terraza a la hora de almuerzo, algo rico, fin de semana, perfectamente lo puedes hacer con un blanco, ya sea Chardonnay, ya sea un Viognier, Sauvignon Blanc, si es que tienes una entradita, unos tiraditos de repente, o un ceviche, ¿te fijas? Pescados no grasos, alguna ensalada, de repente una ensaladita rica, fresca, acompañarlo con una copita de Sauvignon Blanc.
Muy está agradable. Delicioso.
Ahora, como aperitivo, el Sauvignon Blanc también es algo, y ya que estamos hablando de esto, algo que yo siempre le recomiendo a la gente. Uno tiene la costumbre de pedir en restaurantes o en la casa prepararse un aperitivo, y lo primero que piensan es un pisco sour.
En un sour, exactamente.
¿Te fijas? Pero, ojo, normalmente, ¿cuál es la finalidad de probar, de pedir un aperitivo? Es
abrir el apetito.
Abrir el apetito, exactamente. Abrir las papilas gustativas, producir apetito. ¿Te fijas? Entonces, cualquier producto dulce, un pisco sour, tiene huevo, tiene cierto goma, que es un
exacto, que dulce, son más dulces,
te inhiben el apetito, te da una sensación de saciedad, por ende vas a comer menos. Entonces, la finalidad de un aperitivo no la logras con un producto dulce, pero sí con un Sauvignon Blanc, con un espumante.
Perfecto.
Ya una copa espumante, un brut, ¿te fijas? Es como lo ideal.
Y hoy día, eso es como, claro, el ideal un poco para abrir el apetito. Y esta viña, esta joya que se llama Viognier, también puede servir un poco para, bueno, dentro de las alternativas de abrir el apetito, degustar y comenzar un poco a salir de lo tradicional dentro de la viña.
Absolutamente. Imagínate, uno de repente tiene un invitado, quiere sorprender algo, no seguir, lo cual yo digo que no esté
no
bien,
esté mal, claro.
Claro, no esté bien o no esté mal, pero qué rico es que de repente te inviten a almorzar o a cenar, pero que te sorprendan con un vino que tú normalmente no bebes.
Exacto.
Ya, porque no, mira, pasa lo siguiente: los Viognier, los Riesling, los Gewürztraminer, en las cartas de los restaurantes son las cepas que menos se mueven. ¿A qué me refiero? Son las cepas que la gente menos consume. ¿Por qué? Porque no se atreven a experimentar con cosas nuevas. Son muy tradicionales. La gente conoce Sauvignon Blanc, conoce Chardonnay, y de ahí no lo sacas. Ven un Viognier, un Gewürztraminer, y dicen, ¿pero qué es esto? Y tampoco quieren preguntarle al garzón, o si no, el restaurante tiene un sommelier, estaría feliz de poderle explicar, señor, mire, esta cepa tiene estas características y se lo recomiendo con tal plato. Se van a quedar con una sensación muy agradable. ¿Te fijas? Entonces, hacer eso en la casa, tener un invitado y sorprenderlo con algo distinto, pero
claro que sí. ¿Y estas viñas, estos tipos de cepas son en Chile?
Sí, nosotros tenemos toda nuestra plantación, y esta viña, esta cepa en particular, está plantada en el sector de Marchihue.
Ya, perfecto. Ya,
que es el Valle de Colchagua, sector de Marchihue, es la parte más costera dentro del Valle de Colchagua, pero la parte costera al lado interior de la Cordillera de la Costa. ¿A qué me refiero? Cuando uno va desde Santa Cruz en dirección hacia Pichilemu, ¿ya? Antes de empezar a subir la Cordillera de la Costa para pasar hacia al lado costero,
¿sí?
Antes de empezar a subir la Cordillera de la Costa, toda esa orilla es el sector de Marchihue.
Ah, mira, mira.
¿Te fijas? Entonces, es la parte más fresca dentro del Valle Colchagua, que es un valle muy cálido.
Okay. ¿Ya?
Y el Viognier tiene la particularidad que se da muy bien en climas cálidos, donde mejor se expresa, a diferencia de los Sauvignon Blanc, que normalmente necesitan de climas más fríos, más frescos. hablemos de hoy día, existen distintos estilos de Sauvignon Blanc, costero, de Valle de Casablanca, San Antonio, Leida, que tienen ciertas características, pero también hay Sauvignon Blanc de Colchagua, de valles intermedios, que tienden a ser un poquito más frutosos, no son tan secos como los costeros.
Perfecto.
Entonces ahí hay distintos estilos. Más seco tiene una acidez un poquito más alta, ¿ya? Más de valle intermedio son más frutosos, tienden a ser un... A ver, yo siempre le doy como ejemplo que es un Sauvignon Blanc. Frutoso es un estilo de que está entre medio entre un Sauvignon Blanc seco y un Chardonnay. Está como al medio.
Al medio.
¿Te fijas? Un Sauvignon Blanc más frutoso. Es un poquito la particularidad. Y acá tenemos este Viognier es maravilloso. Es algo totalmente distinto. Esas notas a chirimoya, a durazno blanco, son muy, muy agradables. Bueno,
sí,
¿y
lo tienes ahí? Lo estamos degustando ahora. Vamos a aprovechar de ver, de verdad que se ve muy muy frutal, muy muy fresco.
Sí.
Y con esas notas muy, muy, muy buenas. Ya saben, amigos, entonces, la joya
Viognier.
Yo me las voy a ir aprendiendo de a poco.
Eso, de a poquitito, vamos practicándolo.
Sí, vamos a aprovechar de degustar estos vinos, ir a una pausa comercial y ya volvemos con más Iván Valverde, sommelier y jefe de ventas de la viña Biscuit.
Amigos de la región, los invitamos a Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Conoce nuestros departamentos full equipados a un valor de 60 mil pesos para 5 personas, 3 piscinas al aire libre, cafetería, spa, canopy y mucho más. Las verdaderas aguas termales las encuentras en Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Para más información, llamar al 600-6170 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán. El mejor destino del sur de Chile.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones. Avenida Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes, y en Llano Subercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos y tengo muchos datos para ustedes, queridos amigos. Uno de ellos, Mi Rancho Amigo. Disfruta de la más exquisita comida chilena en el restaurante Mi Rancho Amigo. Y aquí Iván va a estar concuerda conmigo en que se come la mejor comida y junto a la joya el mejor vino, ¿cierto?
Es maravilloso.
Ah,
y atienden de maravilla.
Muy bien. En sus dos direcciones. El Llano Subercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Y en Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes. Reservas, anote, por favor, productor, anote. www.mirranchoamigo.cl para que vamos a un almuerzo, a cenar, tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a conocer a Mi Rancho Amigo.
Bueno, yo lo conozco, me han atendido muy bien, pero sí, tenemos que ir a...
Yo lo conozco, pero no lo conozco con ustedes, así no, que quiero ir con ustedes.
Tenemos que hacer un grupito y partir
todos para allá. Exactamente.
Me parece muy bien.
Muy bien, muy bien. Dicho esto, vamos a entrar entonces en tierra derecha con uno de mis preferidos.
¿Ah, sí?
Sí. Así como el blanco, tengo al Gewürztraminer.
¿Ya?
Que me ha costado, pero ya me lo aprendí.
Gewürztraminer. Muy bien.
En los tintos... tengo al Carmener.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué bien.
Es uno
o
de
sea,
mi...
hoy día apunté con el vino.
Sí, súper, súper bien.
Perfecto.
Siempre, pues, siempre. Usted con la joya trae lo mejor de lo mejor.
Qué bueno que lo recibas de esa forma.
Sí, pues, obvio que sí.
Bueno, como te dije al principio, hoy día el tinto que les traje de la línea La Joya Gran Reserva es un Carmener, 100% Carmener del Valle Colchagua. También este está plantado en el sector de Marchihue, localidad que te acabo de mencionar hace unos minutos. A ver, hablemos un poquito del Carmener. El Carmenere es una cepa que se redescubrió en Chile el año 1994. ¿Ya?
Cuando yo recién nacía.
Ya, mira, qué buen dato. Tienes apenas 20 años.
Pucha, qué rico tener esos 20 años.
Un poquito más de 20 años. Oye, mira, el Carmenere es una cepa que se redescubrió en Chile el año 1994, pero fue en base a una casualidad, ¿ya? Bendita casualidad.
Sí,
a todo esto.
Siempre hablan de esas benditas casualidades.
Sí, lo que pasa es que te cuento, así a grandes rasgos. El Carmenere no existía hasta ese momento en ninguna parte del mundo. El Carmenere se extinguió después de la epidemia de filoxera en 1860-1880, que devastó todos los viñedos en Europa, ¿ya? Entonces, ahí desaparecieron todos los viñedos y muchas cepas, ¿ya? Después de eso, en América, cuando empezó todo el tema de la evangelización, cuando llegó Colón, traían vino, ¿ya? Después empezaron a traer parras, vides, ¿sí? Y a medida que iban avanzando por América, iban haciendo la colonización, iban haciendo las misas para evangelizar en nombre del rey, empezaron a plantar, traían parras y empezaron a plantar para tener vino, porque las misas no se podían hacer si es que no había vino.
Pero claro, ¿ya? Muy importante.
Entonces, ¿qué pasa? Dentro de todas esas cepas, trajeron Cabernet Sauvignon, trajeron Merlot, Carmenere y todas las que te puedas imaginar, es por eso que tenemos tantas cepas hoy día también, pero en ese momento no se sabía distinguir una de otra. Después, con los estudios, con los años, se ha podido ir distinguiendo una de otra, pero el año 94 hasta el año 94 en Chile no se sabía que existía el Carmenere y en ninguna parte del mundo, y bastó que viniera a Chile un empelógrafo francés de nombre Jean-Michel Boursicot, ¿ya? Que fue invitado a los cuarteles de Merlot, de una viña muy reconocida en Chile también, uh-huh. Y por qué no mencionarlo, de Viña Carmen,
yeah.
Ya, los cuarteles de Merlot. Visitando estos cuarteles, se dio cuenta que entre medio de las plantas, de las vides de Merlot, había una hoja. El ampelógrafo, a todo esto, es la persona que estudia las vides en base a la formación
a las
de
hojas.
Sus hojas. ¿Ya? Cada vid, cada cepa tiene una hoja distinta, de color distinto y de forma distinta.
Sí. Entonces, vamos a hacer un paréntesis.
Sí, dale, dale.
Generalmente cuando uno hace estos cursos de cata y va a las viñas, te uh-huh. presentan los cuarteles donde uno ve las grandes parras, grandes extensiones con todas esas parras. Pero si uno le toca una muy buena guía o una muy, muy, muy buen guía que haga el tour... Uh-huh. Te van mostrando las hojas. Y en realidad, uno cuando ve esto, un mar de vidas, dice, bueno, se ven como todas iguales. Y cuando te vas acercando, te va dando cuenta que entre una y otra, pasa lo que tú dices, que las hojas son muy distintas.
Son muy distintas.
Y un Carmenere de un Cabernet Sauvignon...
Y de un Merlot, y de un Malbec,
exactamente.
Y de un Syrah, son todas distintas.
Son muy distintas.
Y tienen notas, tonalidades distintas también.
Exacto.
Entonces,
también pasa a ser como más chiquitito,
sí,
más apretado o más grande.
Exactamente, las vallas son totalmente distintas. Ahora, yo creo que mucha gente, en muchas ocasiones, cuando hemos recorrido la carretera, hablemos de desde San Fernando hasta Santiago, hay muchas
viñas
por orilla de carretera, sí. y hay en ciertos etapas de maduración van cambiando las tonalidades. Hay unas que son más amarillentas, otras son más rojizas, hay unas que son una nota color carmín, medias moraditas,
muy bonita,
muy preciosa, sí. muy linda. Entonces ahí uno se da cuenta, los que manejan esa información, de qué es lo que está plantado ahí.
Sí, pero también tiene que ver un poco con los sentidos, con lo que tú dices.
También.
O sea, esto también de querer tomar el vino, degustarlo y ver las diferenciaciones, hace un poco que se activen todos tus
sentidos.
Tu sentido.
Exactamente.
Y también el tema de la mirada, de tener un poco los colores y de apreciarlo muchísimo.
Sin duda, sin duda. Bueno, como te decía, entonces, este señor, Jean-Michel Boursicot, el año 94, invitado por Viña Carmen a sus cuarteles, se dio cuenta de que había una parra, habían unas hojas que no correspondían a lo que era un Merlot, porque él estaba en las cuarteles de Merlot.
Perfecto.
Tomó unas muestras y después, y a las semanas, meses después, dio un notición. Yo siempre digo que es un notición, ya, a nivel mundial, que en Chile era el único país en el mundo que existía el Carmenere. Y eso
imagínate,
ni siquiera en Francia. Y eso a nosotros como país productor de vino, obviamente que es un tremendo plus y una ayuda pero maravillosa. ¿Por qué? Porque te hace entrar a las grandes ligas. Y desde esa fecha nos empezaron a ver como un país productor con mayor seriedad. ¿Te fijas? Empezamos a tener una cepa que nadie tenía. Empezamos a sorprender al mundo con una cepa. Obviamente eso costó porque había que aprender. Ya, se descubrió, pero había que aprender dónde plantarlo, bajo qué tipo de clima,
claro que
cuánto
sí.
tiempo de madurez. Piensa tú, porque hasta antes de esta fecha de descubrimiento del Carmener, estaba mezclado con el Merlot, ¿cierto? Hasta ese tiempo el Merlot chileno nunca había podido despegar de buena forma. ¿Por qué? Porque el Merlot madura hasta la quincena de abril aproximadamente. En cambio, el Carmener es la que madura más tarde. Hablemos de fines de abril, principio de mayo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando se cortaba como Merlot, el Carmener estaba verde.
Exacto.
Y le daba una nota
ácida,
vegetal, una nota piracínica muy alta, como a pimentón verde. Por eso que el Merlot no era tan bueno.
Mira.
Cuando se logró identificar en plenitud el Carmener versus el Merlot, separar, el Merlot se fue, pero solito, corriendo, y entró a las grandes ligas. Y sin más allá decir un poquito, nosotros el año 2002, con la cosecha 2000 de la línea La Joya, fuimos premiados en Inglaterra como el mejor Merlot del mundo.
No te puedo creer.
Y eso no pueden, o sea, uno no puede mentir en
no,
esto.
No, claro que
hoy
no.
Hoy día, Don Google.
Sí, San Google.
Uno puede buscar eso y el año 2002, con la cosecha 2000, fuimos premiados en Inglaterra como el mejor Merlot del mundo.
Y entre paréntesis, si yo tengo un Merlot de esa época, 2002, ¿se puede mantener aún o la idea es ya irse
a
tomando
ver,
esos mitos
que,
así
mira,
de...?
Mira, todos estos vinos de grandes guardas,
ajá,
ya depende mucho de qué cepa es la que predomina. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente siempre va a aguantar más una guarda prolongada, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, un Malbec, ¿te fijas? Un Carignan. Sepas que tengan acidez y taninos potentes.
Perfecto.
Ya, eso te permite una guarda más prolongada. Un Merlot, un Carmener siempre, un Pinot Noir, van a aguantar menos tiempo, ¿ya?
Pero eso es importante saber diferenciarlo.
Exactamente. Y otra cosa, los vinos íconos de cada viña,
sí,
por lo general son de mezclas de este tipo de cepa.
Perfecto.
De Cabernet, de Carmener, de... un poquito Carmener, pero normalmente de Cabernet, de Malbec, de Syrah. Son porque te permite una guarda más prolongada. Y sin duda también de qué forma tú lo estás guardando.
Claro.
¿Te fijas? ¿Bajo qué tipo de condiciones? ¿En qué lugar? Si hay cambio de temperaturas muy brusco entre día y noche, si tiene movimiento, si le llega la luz del sol, si está la botella está en forma horizontal o vertical. Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo te va a durar un vino.
Perfecto.
Obviamente, sí, un reserva te va a aguantar cierto tiempo, hablemos de 2-3 años. Un gran reserva, 4-5. Un vino premium, 7-8, o super premium, 10, y un vino ícono, dependiendo de la cepa y de cómo lo guardes, te puede aguantar 12, 15 años.
¿Te fijas? Yeah, o sea,
pero tiene varios factores. No es solo este vino lo voy a guardar 10 años, no.
Yeah.
¿Qué vino es? ¿Qué línea? Si es reserva, gran reserva, si es premium, si es ícono, y dónde lo voy a guardar.
Mira, ¿viste?
Entonces hay varios factores que influyen mucho en cuánto te va a aguantar el vino a futuro.
Y lo importante también es que los íconos son productos que puedes comprar específicamente en una viña.
Sí, ¿no? O sea, hoy en día hay tiendas especializadas de vino que tienen una gama muy amplia de muy buenos vinos.
Perfecto.
Hay muchas, hoy día casi todos los malls tienen una tienda o un par
sí,
de tiendas de vino.
Sí, un par de tiendas de vino.
Sí.
Bueno, queridos amigos, seguimos con Iván Valverde, sommelier y jefe de venta nacional de la Viña Bizquert, conversando acerca de la historia del Carmener, de La Joya y de todo lo que tiene que ver un poco con las cepas que están en nuestro país. Vamos a un corte musical y seguimos con más destinos turísticos.
We'll be right back.
Estamos escuchando Destinos Turísticos.
Estamos de regreso en Destinos Turísticos y le recuerdo a nuestros amigos que ya empiezan las vacaciones de invierno, así que tomen en consideración la salida de Santiago. Además, estar de vacaciones implica que uno tiene más lugares para ir a conocer, a disfrutar, así que disfruten de Santiago, disfruten de los alrededores, aprovechen de ir a los museos y ver todos los lugares donde uno puede pasarlo bien y entretenido en estas entretenidas vacaciones de invierno. Y además, querido Iván, seguimos con Iván Valverde, sommelier y jefe de ventas de la viña Biscuert. Y te quiero comentar que tenemos un nuevo amigo que nos acompaña en Destinos Turísticos, ¿ya? Que es Agostina Pizzas.
¡Pizzas!
Sí.
¡Qué maravilloso!
Rico, porque las pizzas son 100% naturales, o sea, artesanales,
¿ya?
Con productos naturales y tienen además opciones de masa integral y queso sin lactosa.
Estupendo.
Así que todo eso ayuda.
Hoy en día todas esas facilidades que se le da a la gente son muy buenas. Hay mucha gente hoy día que no come gluten, por darte un ejemplo,
sí,
que son alérgicos a esto o a este otro. Entonces, tener las posibilidades de que distintas empresas vayan trabajando y pensando en el consumidor de esa forma es muy bien recibido.
Ideal. Y además, como estamos hablando del Carmener, ¿qué ingredientes debe tener una rica pizza para acompañarla con un Carmener?
Mira, hoy día depende mucho de cómo esté preparada esa pizza, es que sepa
con
qué sepa la vamos a acompañar.
Perfecto.
Una pizza es un plato de comida más.
Perfecto.
Independiente que venga con una base de masa, pero es un plato más. ¿A qué me refiero? Hay pizzas que tienen pollo, que tienen pavo, que tienen choricillo, que tienen jamón serrano, que tienen carnes, que tienen
piñas.
Tienen piña, te fijas, tienen palmito. Entonces, mucho pimentón rojo, algunos verdes. Entonces, dependiendo de mucho cómo esté preparada esa pizza, ¿ya? Es qué tipo de vino la vamos a acompañar. Y es pensar exactamente lo mismo que un plato.
Perfecto.
Si predominan las carnes rojas o choricillo, cosas ahumadas, podemos pensar en un Syrah, podemos pensar en un Cabernet Sauvignon. Si algo suave, una pizza relativamente suave, podemos acompañarla perfectamente con un Carmener o un Merlot. Para esa que acabas de mencionar tú, que pueda tener palmito, pueda tener piña, un blanco, un viognier, un chardonnay. ¿Te fijas entonces?
Perfecto.
Hoy día podemos jugar bastante con el tema de las pizzas.
Exactamente. ¿Y sabes dónde la podemos encontrar?
¿Dónde?
En agostinaspizzas.cl y en sus dos direcciones. En Avenida Las Condes, 6734, y su nuevo local, aquí cerquita de la radio, Manuel Montt, 1667, donde además pueden disfrutar junto a sus amigos y familia. Así que está Agostina's Pizza.
No tenía porque me dio un hambre y capaz.
Ahí vamos a terminar
vamos
ahora.
Vamos a terminar comiendo pizza hoy día. Maravilloso.
Pero antes, sigamos con La Joya y este Carmener y toda esta historia un poco de cómo encontraron el Carmener en nuestro país, uh-huh, y cómo hoy día es uno de los de las cepas íconos que tenemos y me imagino que una de las más vendidas, ¿o no?
Mira, si bien hoy día le ha estado quitando bastante espacio a lo que es el Cabernet Sauvignon, porque sigue siendo el Cabernet Sauvignon en Chile la cepa que más se planta y la que más se comercializa, la que más se vende.
Okay.
Tanto en forma interna como
hacia el exterior.
Exportaciones, ¿ya? Pero sí, el Carmener le ha quitado espacio, ha estado entrando muy fuerte. Hoy día la gente pide más Carmener en los restaurantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Carmener? No es tan estructurado, no es tan potente como un Cabernet Sauvignon, pero tampoco es tan suave como un Merlot, está como al medio.
Claro,
es más cremosito. ¿Y qué significa eso? Que es un vino de cuerpo medio, es un vino de un tanino relativamente suave, bien maduro, es muy agradable en boca. Yo siempre digo que tiene cierto dulzor. Y con esto te voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. Y la gente en casa también lo puede hacer cuando descorche una botella de Carmener, independiente de la viña. Sí, se van a dar cuenta mucho mejor con la línea de La Joya, sin duda.
Sin duda.
Pero hagan el siguiente ejercicio. Cuando bebe un sorbo de Carmener, te enjuagas la boca, lo tragas y fíjate cómo en la punta de la lengua se junta más saliva que en el resto de la boca.
De todas maneras.
¿Qué significa eso? Las papilas gustativas de lo dulce están en la punta de la lengua. Por ende, cuando entra un líquido que tiene cierto dulzor, obviamente van a reaccionar primero y van a empezar a salivar más rápido.
Exacto.
Que en el resto de la boca. Piensen ustedes que en la boca, la parte de atrás de la lengua es lo amargo, a los costados es lo salado y en la punta es lo dulce. Entonces, al juntarse más salida en la punta de la lengua, nos dice el vino, nuestro sentido, las papilas sí. ya nos dicen, ojo, este vino, este líquido tiene cierto dulzor. Y inmediatamente nosotros, y aquí es donde atacamos nosotros los sommeliers, decimos ya, si tiene cierto dulzor, ¿con qué tipo de preparaciones lo podemos acompañar? ¿Ya? Preparaciones agridulces, la comida oriental, la comida chilena. Yo siempre, el carmenel, siempre digo que es ideal para la comida chilena. ¿A qué me refiero con eso? La comida chilena tiene como base papa, zapallo,
comino,
choclo. Estos tres productos son relativamente dulces. Sí. Una cazuela es relativamente dulce, un charquicán, un pastel de choclo, un pastel de papa, ¿te fijas? Una empanada. Tienen cierto dulzor.
Tienes toda la razón.
Entonces, para esas preparaciones, un carmener es ideal.
Perfecto.
¿Ya? Dentro de la gastronomía siempre se habla mucho de los maridajes, ¿ya? Pero también hay muchas ocasiones, y siempre en los restaurantes pasa lo siguiente, para nosotros es un poquito el comodín. ¿Ya? Es bastante transversal, porque nos ayuda mucho en las mesas un poquito complicadas. ¿A qué me refiero? Llegan tres comensales, tres personas a una mesa, y uno pide una carne roja, el otro una pasta y el otro un pescado.
Sí.
Pero solo piden una botella de vino. ¿En base a qué, qué plato
tomáis
la decisión de sugerir un vino? Tienes que buscar un punto de equilibrio. Y ahí el carmener es el que va a cumplir mejor esta dualidad de distintos platos. ¿Te fijas? No es tan suave,
exacto,
pero tampoco es tan estructurado. Entonces, es el que mejor se comporta sin ser el preciso, pero es el que mejor se va a comportar.
Perfecto. ¿Y quiénes toman más carmener, hombres o mujeres?
Hoy día de todo. A mí me gusta mucho el carmener también. Pero sí, las mujeres han cambiado mucho. Se han cambiado del Merlot al Carmener, sin duda.
Claro.
Por esta nota, por esta sensación de dulzor, que si tú no haces ese ejercicio y no te das cuenta, han dejado un poquito de lado el Merlot y se han ido al Carmener por esto. Si bien el Carmener tiene más estructura, tiene más cuerpo que un Merlot,
sí,
esa sensación de dulzor es muy agradable para las mujeres. Por ende, han dejado de beber Merlot y se han ido al Carmener, sin duda. Hoy día, reuniones de mujeres inmediatamente, y yo creo que a ti te ha pasado con tu
pasa
amiga.
Sí, me pasa mucho, sí.
Tomemos un vino tinto, perfecto, ya, tomemos un carmener, inmediatamente.
Sí.
Inmediatamente, ya es que es como asumido.
Y nos cambiamos, como tú dices, muchas cambiamos, de mi parte, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon al carmener,
claro,
al carmener conversado. A la conversación,
sí,
del carmener.
Hoy día, afortunadamente, uno pasa por un pub, por una terraza, y hay parejas con una botella de vino.
Sí, claro.
Y conversando y disfrutándolo, porque aparte de lo maravilloso que es este líquido, este vino en sí, la conversación que se genera en torno a una botella de vino es mucho más rica que en torno a una cerveza, que en torno a una piscola, a lo que tú quieras.
Sí.
¿Te fijas? La conversación en torno a una botella de vino hay conocimiento, hay sentimiento, hay historia.
Es verdad, uno pasa por todo ese estado dentro de la conversación del vino.
Es una conversación muy rica.
Sí.
Rica de conocimiento, de saber y de conocer.
Y se usa mucho también para planificar. Uno planifica viajes a través del vino,
experiencias. El vino te hace viajar. Piensa tú que en esta botella de vino, ¿cuánta historia hay? ¿Cuánta gente ha trabajado para lograr que este vino esté acá?
Exactamente.
La gente de los campos, los enólogos, los transportistas. Hay mucha gente que pone un esfuerzo tremendo para lograr ciertas calidades de vino que la gente los percibe de esa forma.
Sí, de todas maneras. Y se nota, porque de una otra forma uno va así como conversando el vino y planificando, uno tiene el tiempo también como para volver de la planificación y conversar cómo te fue, y conversar la experiencia.
Sí, sin duda. Y lo mejor de todo es que uno come con esto.
Sí.
Además, es sano, una copita de vino al día es muy agradable. Llegar en la noche a cenar a la casa y sentarse con la señora, con la polola, con quien sea, a beber una copita de vino.
Ideal.
¿Cómo te fue? ¿Cómo está?
¿Cómo está tu día? Exactamente.
Exacto. Es muy agradable, es sano.
Aprovechando la hora, entonces los invitamos a todos a que aprovechen que el supermercado todavía está abierto,
sí,
y pueden,
por supuesto,
encontrar la joya carmener directamente. Vayan a sus casas, aprovechen, vayan a un restaurante y pidan la joya carmener para que endulcen su día y también para que planifiquen todo lo que necesitan. Exacto. Planificar.
Ahora, otra cosita que les quería comentar, si me permites, por favor.
Claro.
Nosotros siempre tenemos venta directa desde la viña.
Sí.
Ya, les voy a dar un correo que es pvaldivieso.
Perfecto.
P de Paulina, pvaldivieso@visker.cl. Ya, ella es Paulina Valdivieso, ella es la encargada de venta directa. ¿Qué significa? Van a encontrar precios desde un 35% más barato que en el mercado, ya, y tenemos despacho a domicilio.
Perfecto.
Desde 6 botellas.
Perfecto.
Entonces, pvaldivieso@visker.cl, ella es Paulina Valdivieso, y a medida que obviamente tú puedes juntarte con un par de amigos de la oficina, un tío, el hermano, la hermana, te fijas que compráis 1, 2, 3 cajas, obviamente, y los precios, obviamente, el descuento va a ser mucho mayor en este caso.
Maravilloso, ya saben.
Y directo,
amigos,
de la viña.
Exactamente, eso yo creo que es lo mejor.
Y directo de la viña.
Directamente de la viña, aquí con nuestros amigos de Destinos Turísticos. Iván, muchas gracias por habernos
encantado,
acompañado.
Encantado nuevamente. Gracias por la invitación. Uno aquí se siente pero como en casa. ¿Sí?
Qué bueno.
Y siempre me he sentido como en casa. Llevamos harto año aquí ya trabajando juntos, así que feliz.
Maravilloso. Amigos, que tengan una muy buena, bueno, cierre de domingo, qué sé yo, y una muy buena semana.
Sí, bendiciones para todos.
Igualmente. Nos vemos.
Nevados de Chillán le invita a recargar energías de su equipo de trabajo en un entorno natural, en las únicas piscinas termales al aire libre, actividades por el día, actividades outdoor, seminarios, congresos, todo lo que necesita para vivir una gran experiencia. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información llamando al 2-2814-8163 o en nevadosdechillán.com.
Amigos, queremos darle un muy buen dato. Restaurante Mi Rancho Amigo los espera con la más variada y exquisita comida chilena, como pastel de choclo plateada a la greda, caldillo de congrio o unas sabrosas machas a la parmesana. Mi Rancho Amigo en sus dos direcciones: Avenida Vicuña Maquena, 11.460, Metro Los Quillayes, y en Llano Subercazó, 3597, salida Metro San Miguel. Reservas en www.miranchoamigo.cl o en reservas@miranchoamigo.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Destinos Turísticos, un programa en que disfrutamos en familia de la música y la cultura, dedicado íntegramente a los placeres de la gastronomía, los viajes y los mejores lugares para que conozcas el mundo. Una cita que te permitió descubrir un mundo lleno de destinos y sabores. En la conducción, Andrea Lima y Teco Aliaga. En la dirección, Iván Paredes.